que la de, en este caso, los ciudadanos que nos hemos puesto manos a la obra, porque uno coge dinero, va y compra y hace todo relativamente más rápido. Pero se me cayó el alma a los pies porque yo pensaba que, bueno, que había un poco de empatía con todo lo que está pasando. Y después también veo el desalojo de Alcaravanera, las formas en las que se desaloja y siempre atendiendo a razones de escándalo público. Digo lo de escándalo porque en principio, bueno, por encima de todo están los derechos humanos, el respeto al por lo menos, ya que no le puede dar alternativa habitacional bajo techo, hombre, no vengas a incordiar, lo que el único daño que están haciendo es dormir. Y efectivamente puede hacer daño a la vista. Sí, pero es que por encima de todo están los principios, ¿sabes? Entonces, pues estoy muy triste con lo que está pasando. Y la solidaridad vecinal tiene un límite, porque no tenemos capacidad. Porque yo tengo obligaciones, tengo una persona mayor que vive en nuestra casa, en este caso mi suegra, que también requiere unas atenciones, tengo familia, tengo trabajo, y bueno, ya le digo que lo que pedíamos no era ni siquiera dinero, porque alguien por ahí me respondía que eso de pedir dinero era fácil, y dijimos, no, dinero no, pedimos échenos una mano en la medida de sus posibilidades, venga a conocernos, y bueno, pero que quería decir también, que bueno, que yo en este caso soy...
Pero Tito, una cosa importante, Tito.
Dígame.
Tito, una cosa importante. ¿Quién respondió eso en el ayuntamiento?
No. Yo digo el pecado, pero no digo el pecador. Porque lo importante creo que no es el pecado.
Pero sería bueno conocer al personaje, ¿no?
No. El personaje es un estilo. Y es un estilo en general de las administraciones públicas y de los responsables políticos. Y entonces, ya yo he visto, se lo comentaba a la compañera cuando contactó conmigo ayer, y mira, ojalá muchos simpatizantes de partidos políticos afearan acciones que no le gustan de sus partidos. Porque gente me ha pedido nombre, algunos, y digo, hombre, si tú lo que quieres es el nombre, ¿qué vas a hacer con el nombre? ¿Vas a solucionar el problema? ¿Me vas a dar infraestructura? No, ¿verdad? ¿Para qué queremos el nombre?
Lo digo, Tito, para dar una llamada y para preguntar.
No, pues mira, la llamada puede ser don Augusto Hidalgo. Ya está. Que es el que encabeza la Corporación de las Palmas de Gran Canaria. Es que no hay que dar más nombre, que no fue él. Pero él es responsable de lo que se está haciendo con las personas de calle en su ayuntamiento. Los servicios sociales no están respondiendo. Porque si responder es mandar la policía local y detrás del servicio de limpieza y quien no esté en ese lugar le levantan las cosas que usan para dormir y se las llevan sabe Dios dónde. ¿Vale? O sea, esto es un estilo, es que es lo triste de esta historia, es que es un estilo. Y todo el mundo se ampara en las competencias, en los fondos, y bla, bla, bla. Yo vivo cerca de una pasarela que costó entre pasarela y jardines 4.800.000 euros, que se dice rápido, y que hoy estuve haciendo el cálculo y digo, bueno, pues daría para un alquiler de 600 euros, sabe Dios para cuántas personas o familias. Entonces yo creo que estamos equivocando las prioridades, y es verdad que la pasarela está bonita, que en las revistas de arquitectura nos dan 100 puntos, pero es que eso no da de comer, eso no da techo.
Oye, y Tito, y Javier Doreste ha hecho algo por ustedes, que es del mismo color político?
Yo, no. De hecho, yo contacté vía Twitter con Podemos y me señalaron como que yo pacto contra el ultraderecha. Y digo, hombre, te voy a mandar, si quieres, el certificado de retenciones de las aportaciones del año pasado, a ver si resulta que yo estoy aportando a Podemos y soy de ultraderecha. A lo mejor te digo, es que pasan cosas que se ponen por encima los colores políticos. En general se ponen por encima los colores políticos. Automáticamente entramos en guerra de colores. Y la guerra de color no da de comer. La guerra de color no soluciona necesidades. La guerra de color es un juego de tronos. Y entonces, pues mira, el partido político que más se acerca a lo que yo entiendo por política, en este caso es Podemos, con nuestras incongruencias y con nuestras zonas oscuras. Pero que esto, por desgracia, yo creo que esta situación no la soluciona la política actual de ningún color, porque están centrados en continuar con su cuota de poder, y están centrados en encuestas, y están centrados, y entonces digo, pues chicos, esto es lo que tenemos, y los vecinos seguimos ahí, y nos arrimamos unos a otros, y uno pone la comida, el otro busca cordero que le da una carnicería para intentar respetar las culturas, ¿entiendes? Yo compré, una gente me cedió unas toallas y calcetines. Ya digo, la respuesta vecinal ha sido espectacular. Espectacular.
Mira, Tito, los mensajes que te mandan los oyentes. Dice un oyente, felicidades a este hombre porque más allá de su pertenencia a una formación política, está con las necesidades de esta gente que viene de allá. Dice otro oyente, coherencia de este ciudadano. Otro oyente dice, qué grande de corazón este hombre. Felicidades a todos los que tienen iniciativas como esta. En fin, mensaje de felicitación, Tito, ¿eh?
Muchísimas gracias, y esto es extensivo a una cosa que se llama Somos Red, de la que yo solamente conozco 5 personas de las más de 100 o 200 que son, porque es asombroso el meneo que hay, en este caso en la isleta, en la Alcarabanera, en la isla en general, buscando locales, gente sin medio. Y yo, de ideologías políticas de esa gente, es que no conozco nada. Hemos dejado de lado la ideología política y hemos pensado, muchacho, de verdad que yo quisiera que mi hijo, por las circunstancias que fuera, tuviera que coger la maleta y que se viera así. Es que, yo ya digo, yo tengo 53 años y llegué tarde a esta historia. ¿Vale? Llegué tarde. ¿Por qué? Pues porque he vivido en la comodidad de todo a mi alrededor está bien. Esta vez digo, yo qué sé, me picó algo y ahí estoy. No sé cuánto durará, pero bueno, ahí estoy. Y lo que pido, y después, una cantidad de gente buena, una tranquilidad porque sé que la mayoría somos buenos y que todos los brotes estos xenófobos, racistas, señalamientos, si tanto los quieres, mételos en tu casa. Todos esos brotes, por suerte, son una minoría, vamos, muy minoritaria. O sea, es algo, entre comillas, residual. Por suerte, porque si no nos mataríamos como perros. Yo creo que más del 90% somos gente buena, empática, no sé, creo que eso, la empatía es fundamental y yo creo que en la escuela deberíamos quitar alguna asignatura de las que tal y enseñar empatía, porque uno no sabe cuando vuelve la ola, no sabe cómo te va a coger. Nosotros estamos bien, pero bueno, y nada, y esa es mi historia solidaria y la historia de muchísima gente, de verdad, de muchísima gente. Somos muchos y ojalá que fuéramos más. Y ya le digo que a las administraciones a veces no necesitamos dinero. Foro por la Isleta también le pidió al gobierno de Canarias un centro de día de mayores que está cerrado por el tema de la pandemia. Oiga, ¿por qué no podemos poner estas instalaciones a disposición de los voluntarios para centralizarlo ahí todo? No hay respuesta. Es que gobierno de Canarias, gobierno nacional, ayuntamiento, cabildo, no sé. Yo no sé. Yo nunca he sido político, ¿eh? De repente estoy de político y digo, qué difícil es mover un euro aquí dentro. Vale.
No, yo creo que lo que falta, Tito, yo coincido con usted, lo que falta es voluntad. Pero bueno, Tito, le felicitamos y le damos la enhorabuena por cómo se han organizado para dar respuesta, como decía al principio de la conversación, a estos inmigrantes que se han quedado tirados, que la administración no es capaz de hacerlo, y gracias a ustedes, con esa generosidad y con esa red de solidaridad, pues lo están consiguiendo. Tito, un abrazo fuerte. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y gracias por darme voz y darnos voz a los que estamos echando ratos con estos muchachos que son unos fichajes, vamos, son espectaculares.
Aquí nos tiene, Tito. Un abrazo.
Gracias, buen día.
18 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Este jueves, programa especial de Caritas Diocesanas en Las Palmas de Gran Canaria, la mañana de COPE Gran Canaria. Desde las instalaciones de Caritas en la ciudad, un repaso a la gran labor que se realiza desde Caritas con esta crisis.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian y su guitarra, porque desde el pasado mes de octubre, su escenario es el centro.
Cogí mi guitarra y no lo dudé 2 veces. Me planté en la calle a ver cómo respondía la gente. La respuesta fue buena.
Se cumplen 10 años del estallido de la guerra en Siria. Casi la mitad de esos desplazados llevan más de 5 años fuera de sus hogares. Uno de esos refugiados es Fali, y en España llegó a Toledo hace 6 años.
Empezó como manifestaciones primero y después grupos armados.
De lunes a viernes desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
segundo partido de las semifinales de la Eurocup. Este viernes el Gran Canaria recibe al Mónaco e intentará igualar la eliminatoria. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda y con los comentarios de Manuel Sánchez y Pepón Artiles. Este viernes, Herbalife Gran Canaria, Mónaco. ¡Vívelo con nosotros!
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Cope Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Cipriano García, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Mayer. Encantado de saludarte. Y ahí pendiente de la radio, las noticias. Estoy en la banda de que me tengo que vacunar, esperando que me llamen en estos días.
Claro, o sea que... pues estás entre 60 y 65.
Exactamente, estoy ahí y no voy a decir que no, lógicamente. Hay que arriesgarse uno y hay que tirar para adelante, ¿no? Mala suerte tendría que ser que te toque, ¿no? Si le toca a uno, ¿no?
No, pues seguro que te llaman en los próximos días, si no te llaman hoy, ¿eh?
Estoy mirando para WhatsApp, no porque no viene por WhatsApp, el SMS a cada momento. Estoy deseando que me toque, Mayer, porque es un paso a seguir adelante y a luchar contra esto, que no hay otra manera, ¿no? O sea que, vamos a ver.
Oye, mi hermana
tuvo la primera.
Vamos a hablar hoy de pandemia, de medidas de sanitarias de precaución, de conducción, si hay que llevar la mascarilla en el coche, si te pueden multar por no llevar la mascarilla en el coche cuando vas con acompañantes no convivientes. De esto yo creo que es bueno que hablemos y que lo aclaremos, Cipriano, porque hay muchas dudas al respecto, ¿eh?
Sí, hay muchas dudas y tráfico ha dado un paso adelante y, bueno, la gente tiene miedo, claro, te ponen la mascarilla, ¿no? También es un gesto, es que ya no se puede fumar, ya no se puede tocar el móvil, yo no sé, ya no sé si te va a poder tocar el cinturón, pues si lo tienes muy apretado. En fin, son tantas cosas que y nosotros que hacemos en este ratito, desde hace casi 10 años, llevando de seguridad vial y que llevar la última hora. Para nosotros siempre es un placer saludar a Jesús Rodríguez, le comprometemos. Hay que decir que es Guardia Civil, pero no entra porque sea Guardia Civil, sino porque es un hombre que vive a diario, ha recibido premios nacionales de seguridad vial, en familia, sigue dando charlas y por eso lo molestamos, porque es una persona que está al día, que lee, y lógicamente por otro lado es Guardia Civil, pero siempre decimos que no está aquí como Guardia Civil, sino que está como persona especializada en seguridad vial, en familia, y dando charlas, cursos, y luchando cada minuto porque seamos más seguros en la propia carretera. Jesús Rodríguez, bienvenido a Cope Canarias, te vamos a fichar ya definitivamente, Jesús.
Hola, buenos días, pues nada, tú sabes que conmigo podéis contar sin problema.
Se lo agradecemos Jesús, mucho días... a Jesús, porque además lo explica de maravilla y en este tipo de cuestiones es bueno ser clarito, Jesús, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, lo que estáis hablando de la noticia, ¿no?, que ha salido estos días de la mascarilla. Yo te puedo decir que tengo el WhatsApp entre ayer y el día anterior lleno de mensajes. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Qué va a pasar? ¿Esto ya va a ser imposible de poder conducir? Digo, bueno... afortunadamente, pues la DGT ayer dio un paso adelante, ¿no?, con la notificación que hizo, pero sí es cierto que el manipular la mascarilla mientras se conduce puede ser el motivo de sanción. Eso.
Uy, esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena, Jesús.
Claro. Pasa que aquí entramos en un, bueno, podríamos denominarlo un cajón desastre, ¿no?, que es el precepto del artículo, que es no conducir con la diligencia y precaución necesaria o no mantener la atención permanente a la conducción, ¿vale? Si tú vas conduciendo y mientras conduces llevas la mascarilla puesta y, no sé, pues te empieza a molestar o te acuerdas, dices, ostras, que llevo la mascarilla y voy solo en el coche y te la quitas. En ese momento estás perdiendo la atención permanente y si tienes la... mala suerte, vamos a decir mala suerte, de que en ese momento aparece una patrulla de tráfico en moto que te adelanta o están en un control, pues puede ser motivo de sanción. Eso,
uy,
que lo tenga la gente
buena.
Claro.
Pero,
¿vale?
Pero no se denuncia. Una precisión, sí. ¿Sería quitársela del todo o, por ejemplo, bajársela un poquito ya sería motivo de sanción?
Es que claro, la denuncia no es quitarse la mascarilla ni nada, es pues no mantener la atención permanente a la conducción, ¿vale? Entonces ahí el agente, en caso de que te formule la denuncia, tendrá que detallar después. Lo que solemos hacer, ponemos unos corchetes, ¿no? Y entre paréntesis ponemos, digamos, lo que ha provocado el no mantener la atención permanente a la conducción. Imagínate, por ejemplo, y que se está dando, ¿vale? Los controles que están haciendo las policías, la Guardia Civil, la Policía Nacional, controles, que estás y vienes tú con tu mascarilla a lo mejor bajada, que la llevas a la altura de la barbilla, o la llevas solo sobre una oreja, y ¡pah!, te sales de una curva y en ese momento aparece un control. Y ya tú estás diciendo, vamos a ver, ¿con quién voy a mi lado? ¿Te va a mi lado? ¿Es conviviente? ¿No es conviviente? ¿Mi vecino tiene que llevar mascarilla? ¿No la tengo que llevar? Ya, me pongo la mascarilla, me pongo nervioso en ese momento, me llevo por delante a lo mejor el coche que ha parado delante mía. Porque está pasando, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque hay mucha falta de información y estamos todos los días que si una norma nueva, ahora si salimos hasta las 10 de la noche, mañana hasta las 11, que si sí, que si no, ¿qué problema hay? Una falta de información brutal. Yo qué recomiendo, mi recomendación, tenemos claro, en el coche si voy solo puedo ir sin mascarilla, pues ya está, en el coche si voy solo con mascarilla, en el coche si voy con mi familia puedo ir sin mascarilla, pues sin mascarilla, en el coche voy con mi vecino porque voy al trabajo con él y no soy conviviente, con la mascarilla en todo momento, y nos vamos a ahorrar problemas.
Pues, qué bueno. Conviene subrayarlo esto, Jesús, para que la gente no se líe, o sea, si voy yo solo... No hace falta llevar mascarilla. Si voy con mi familia, no hace falta llevar mascarilla. Ahora, si voy con alguien que no es conviviente, mascarilla.
Mascarilla, sí. Además, bueno, es lo que está, digamos, normatizado, lo que, y bueno, y si queremos parar esta pandemia, ¿no? Pues entre todos ponemos nuestro granito. Que yo no estoy conviviendo contigo, que eres mi compañero de trabajo y te he recogido y vamos al trabajo, la mascarilla, ¿vale? Y tanto motivo de salud como para evitar que, yo te digo, en un propio control me ponga nervioso porque ahora no sepa, vamos, tengo que llevar la mascarilla si voy al lado de mi amigo Pepe, ahora no me acuerdo, espérate que me la pongo, freno, golpe,
Jesús,
accidente.
Un tema importante que ya pasó con el móvil, que antes si no hablabas podías rodarlo con la mano y ya no se puede ni siquiera tocar. Si en un momento determinado me molesta la mascarilla y me la quiero rodar, que hagamos como el cinturón, te subes, te pones el cinturón, te bajas, la mascarilla igual, digo que no igual sería si te la vas quitando o poniéndose. Eso es lo que estás comentando, que podría ser una infracción.
Claro, la infracción es esa, que a ti te molesta la mascarilla, te para y te la quita. Pero si tú vas conduciendo, si tú vas ejerciendo la conducción, no te toques la mascarilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque imagínate que a lo mejor se te traba porque tienes el pelo largo y va, ya la mascarilla y ahora me pongo nervioso. No, pues yo si me tengo que quitar la mascarilla,
me
paro.
Hay gente que se lía, quitándose la mascarilla,
sí.
¿Verdad, Jesús, eh?
Hay gente que lleva ahora las mascarillas con una cadena, como la gente que lleva las gafas, la cadena esta se me lía, va. Entonces, y siempre lo digo, Nunca pasa nada hasta que pasa. Y por una tontería así pasan las cosas, ¿sabes? Con el móvil lo hemos visto.
Qué bueno lo que hemos comentado y interesante para los oyentes en este espacio de seguridad vial.
Mira, Cipriano, pregunta, perdona, Cipriano, interesante de los taxistas que nos están escuchando, ¿no? Dice, ¿en los taxis hace falta llevar la mascarilla puesta si va el conductor solo sin pasaje?
No, no. Si va solo, ¿no? Claro, en el momento que se suba una persona, la tienes que poner, claro.
Claro, pero es interesante la pregunta, Jesús, porque un taxista de repente recoge a alguien, va sin mascarilla y recoge a alguien ahí en medio de la carretera y tiene que ponerse la mascarilla en medio de la carretera recogiendo a alguien, y volvemos a lo que estábamos describiendo antes, ¿no?
Hombre, para recogerla pues, tiene que parar,
claro,
¿eh?
Tienes que parar, pero bueno, si queremos evitar ese tipo de problemas y de conflictos, tengo aquí a mi hija pequeña
veo,
a mi lado, ¿vale?
Veo.
Que hoy estoy en casa.
Quieres participar también, Jesús, ¿eh?
Quieres participar, sí, Lucía.
Jesús, pues... yo creo que ha quedado claro este tema y me gustaría aprovecharte porque recientemente le ha pasado a un conocido y me decía que lo consultara. Cada día, por la crisis, mucha gente sin seguro, pero no se dan cuenta que ni siquiera el tiene que detenerte la policía, simplemente de la Guardia Civil, desde su propio coche, puede mirar y saber que tu coche no tiene seguro, desde que meta la matrícula en los datos, ¿no? Y está circulando mucha gente con seguro. Le han dado un golpe a una amiga, a una conocida en estos
estos días, y le rellena el papel, le pone un nombre falso, una dirección falsa y un teléfono falso. Va a tener que denunciarle porque no puede localizarlo, menos mal que tiene la matrícula, espero que no sea falsa, y eso me imagino que se le haya llevado a que la gente no tiene seguro en muchos coches que están circulando, Jesús.
Sí, bueno, con la pandemia, ¿no? Pues hay gente que lo está pasando mal, pero también hay mucha gente que aprovecha la pandemia pues para decir, bueno, pues voy sin seguro porque ahora a lo mejor me han parado y cojo el coche una vez a la semana. ¿Y para qué lo voy a asegurar? Si, y sí, la verdad es que se están dando muchos casos de golpes y que se van a la fuga, ¿eh?
Sí.
También hay gente que tiene miedo de que por dar un pequeño golpe el seguro le suba una barbaridad. Y la verdad es que si tú das un golpe, te puede subir seguro a lo mejor 10, 20 o 30 euros al año siguiente, no te va a subir una barbaridad, ¿vale? Entonces, se están dando casos, yo en mi unidad lo estoy viendo, de gente que viene a denunciar, mira, que me han dado un golpe en la autopista y se han marchado, ¿vale? Entonces, hace unos días la fiscalía, el fiscal de seguridad vial ha dado unas pautas a seguir, y entre otras cosas se va a perseguir esto, ¿vale? El que te des el golpe y que te quites de en medio. Catalogarlo como delito es muy complicado, tenemos que irnos a poner en grave riesgo, a dejar a una persona ya medio moribunda en carretera,
claro.
Pero también está siendo, digamos, muy, la palabra como muy light, ¿no? El que tú des el golpe y te vayas. Bueno, te va a venir, es una denuncia por no dar los datos de seguro, que son 100 euros. Entonces se quiere, digamos, aumentar la cantidad de esa denuncia para evitar estos casos, ¿vale? Es tan sencillo, tú das un golpe, tú le das el seguro, que no pasa nada, que para eso están los seguros.
Muy bien, Jesús, muchísimas gracias por este ratito que nos regalas a todos los oyentes del archipiélago canario de seguridad vial, y muy interesante lo que hemos comentado también de la mascarilla y el tema del seguro, que tener mucho cuidado. Gracias por recibir nuestra llamada, y sigue ahí siendo de papá en casa con el muchacho, que quiere jugar.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. Jesús Rodríguez, Jesús, Guardia Civil de Canarias, pero es un hombre especializado en seguridad vial de familia y está al día, y yo creo que ha venido genial. Otro tema interesante, Mayer, que vamos a hablar es el tema de las caravanas, que te compras una caravana y luego no tienes ni siquiera dónde aparcarla, dónde estacionar. Nos faltan sitios en Canarias para... Y ahora que hay un boom de caravanas, está con nosotros el presidente de Caravan Meet, el club de China. No sé si lo he dicho bien. Él nos lo dirá ahora. Jesús Hernández, buenos días.
Buenos días, Cipriano, ¿cómo estamos?
¿Cómo es exactamente? Caravan Club.
Caravan Club Chinec.
Chinec, chiquito nombre, ¿no? Sí. Pero bueno, algo tendrá, algún significado. Oye, qué momento difícil, ¿no? Bonito.
Hombre, el significado, si le pones
Santa, pero la... Difícil para ustedes, ¿no?
Dime.
Digo que difícil para ustedes lo que está haciendo, dónde estacionar, dónde aparcar, ¿no?
Hombre, ahora está un poquitito... Es que, tenemos poco espacio y muchas caravanas y autocaravanas, y ahora también pues tenemos los furgoncitos estos que están preparando, mucha gente está camperizando.
Sí.
Y te voy a dar que desde enero hasta hoy en Canarias se han matriculado solo 2.000 y algo.
Y eso comparándolo con otros años, tremendo, ¿no?
Sí, porque este año ha sido un boom, claro, la crisis que nos vino, pero supuestamente, bueno, lo que tenemos encima, no supuestamente, sino lo que tenemos encima.
Claro.
Y entonces, pues claro, ahí es donde está el problema, que la gente, como ya no puede ir a hoteles, no puede ir nada, pues o bien alquilan o bien compran. La opción siempre es primero alquilar y luego ya, si les gusta, que es la mayoría, les gusta, pues ya comprar.
Jesús, ¿en qué isla es donde está siendo más complicado estar con la caravana?
Prácticamente en todas, Cipriano, en todas. En todas las islas, porque tú date cuenta que nosotros vivimos con cara al mar, lo que antes no había nada, yo te puedo decir, porque yo toda la vida prácticamente acampando y viajando así en autocaravana, pues ahora hay hoteles, entonces pues en donde hay hoteles antiguamente podías estar, y ahora no se puede estar. ¿Que podemos convivir? Sí, pero no es la... Hay municipios que sí están por la labor, muchos municipios sí están por la labor, otros no. Todavía siguen con esa idea, pero tiene que pensar que ahora mismo somos los que estamos salvando a muchos municipios, ¿eh?
Yeah.
Porque nosotros este fin de semana de Semana Santa en el municipio de San Miguel y en Garachico, que nos habilitaron una zona para estar allí, no a nosotros solos, sino a la gente en general, a todo el mundo. Lo que pasa, claro, hubo una serie de clubes que se le pidió y entonces ellos autorizaron, pero podía entrar cualquier persona, no era exclusivo para los clubes. Eso que quede claro, eso era para todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que se llenó mucho, se llenó muy rápido, porque claro, el espacio es poco y la demanda es muy grande. Ese es el problema que tenemos.
Se incorpora también nuestro compañero Antonio Herrero, que tiene una duda al respecto. Antonio, adelante.
Sí, Jesús, buenos días. Abogando por lo que dice usted, esa convivencia, esa regulación, tal vez el sector de las autocaravanas o parte de ese sector de los que llevan mucho tiempo también, se han ganado en parte esa imagen de que ustedes no respetan en algunas ocasiones pues las limitaciones que tenemos el resto para disfrutar, sobre todo de determinados puntos de la costa de las islas.
Vale, hasta ahí de acuerdo. Lo que pasa es que como en todos lados, si no tienes un espacio donde tú puedas estar y no te habilitan, pues hombre, buscamos la manera de aparcar en algún lado. Que a veces a la gente que está al lado no le parece bien, pero yo creo que todos tenemos derecho. Lo que pasa es que, claro, son vehículos grandes y a la hora de aparcar parece que están, que son molestos, pero realmente no somos molestos.
Jesús, lo que pasa es que también tenemos que tener el concepto,
lo que es aparcar y lo que es acampar, ¿entiendes? Mucha gente confunde lo que es acampar, que para eso están las áreas que están destinadas para eso, y las áreas que están para aparcar. También lo que tenemos que es educar a la gente, que ese es el concepto que aquí realmente no es enseñar, es educar, saber lo que es acampar.
¿A los propios que van con la caravana?
¿Dime?
¿A los propios que van con las propias caravanas?
Exacto, sí. Ah. Es educar, no es enseñar, es educar. Separar lo que es el concepto de lo que es aparcar y lo que es o estacionar para pernotar y lo que es acampar.
Claro.
Acampar ya es otra historia.
Jesús, simplemente por terminar la cuestión, yo se lo preguntaba porque hemos visto como esa falta de regulación en ocasiones ha creado malestar por un lado por la ciudadanía, que cuando acampan, no digo que pasen el día, sino aquellos que están más de pasan una noche, quiero decir, ocupan un espacio y prácticamente no se permite el uso, y vemos situaciones como ha ocurrido en el municipio de La Laguna, donde durante los meses de verano, en todo lo que es la zona de la Punta del Hidalgo, allí no podía estar nadie que no tuviese la caravana, y obligó al ayuntamiento, a este nuevo consistorio, a cerrarlo, y ahora sí se ve gente que antes nunca se veía ahí. Por eso se lo preguntaba, por cuestiones como esta que supongo que ocurrirán en otros municipios debido a esa falta de regulación, ¿no?
Ese es uno de los problemas que tenemos también, que no hay regulación. No hay regulación para el aparcamiento de nosotros, ¿entiendes? No, es que ese es el único problema, porque si tú regulas en todos los municipios, pues dices, bueno, pues esta área está solo para aparcar caravanas y autocaravanas. Sí. Entonces es cuando puedes ya lo que es sancionar. Pero nosotros hay que pensar que nosotros donde vamos, creamos riqueza al municipio. También puede ser que haya, entre todos, como todas las comunidades de vecinos, hay gente que daña al municipio. Tampoco vamos a poner nosotros medallas por eso. Sabemos que dentro de nuestro ramo, como queramos decirlo, también influye eso, ¿entiendes? Que hay gente que no sabe comportarse, pero eso no ocurre solo en este sitio, ocurre no con nosotros, sino con todo el mundo.
Sí, hay de todo, Jesús, porque efectivamente, además, hay de todo en los dos extremos. Quiero decir, hay gente que no es cuidadosa, que no es limpia, y hay otros que yo he visto a grupos de caravanistas que cogen y se dedican a hacer una limpieza de la playa en el entorno donde están, y sorprenden a los propios del pueblo.
Este fin de semana, en Semana Santa, bueno, está en el Facebook, nosotros hemos puesto, en el municipio de San Miguel, que nos dejaron habilitada una zona para aparcar nuestras caravanas, la gente que estaba allí, cogieron los alrededores, cogieron su bolsa de basura y todos aportamos a la hora de recoger y limpiar y tener el entorno limpio. ¿Entiendes?
Pero claro. Jesús, una pregunta. ¿Siempre que se pueda aparcar un coche, ustedes pueden aparcar o no?
Sí. Pero el problema es que siempre y cuando no excedan las medidas, si aparcas en batería, si ya sales hacia afuera, ya no. Pero si aparcas
aparcar,
en línea...
Aparcar sí, pero lo que no puedes sacar luego la mesita, el todo...
Exacto. Ya estamos hablando... ahora ya sería acampar.
Exacto. Pero
igual
pero
se pone la ley, pone que
puedes aparcar, tú puedes aparcar siempre y cuando haya espacio y dormir en el interior del vehículo y todo.
Exacto, porque está habilitado, sí, está habilitado un vehículo que está habilitado para hacer vida dentro del vehículo y pernoctar dentro.
¿Y hay algún municipio, por ejemplo, que eso se prohíba?
Pues ahora mismo lo que es prohibir pernoctar no te prohíbe ninguno, que yo sepa. Uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa es que hay algunos municipios que están reacios porque estemos ahí. Pero es que no, no es que... Hay que pensar que ahora mismo nosotros... No es de ahora, siempre ha sido. Lo que pasa es que ahora muchos municipios nos tienen en consideración porque creamos riqueza al municipio. ¿Entiendes? Entonces, a crear riqueza al municipio quiere decir que la ventita que está al lado, pues vas a comprar. Ya no, tú no llevas de tu casa, de tu municipio, la compra, porque si, bueno, si voy, por decirte algo, al Puerto de la Cruz, voy a San Miguel, voy a Alcalá, voy a cualquier sitio de eso, vas a comprar ahí, ¿entiendes? Entonces ya estás creando pequeño comercio y ya le estás ayudando.
Sí, sí, sí.
Nosotros hemos calculado así, más o menos, por día unos 50 euros diarios se gasta un caravanista.
Sí, claro, mínimo dos o tres personas.
Mínimo, esto te lo digo, mínimo. Puede ser, ya luego si vas a la tienda y compras, y pues te gastas más, ¿entiendes?
Muy bien.
Solo en Semana Santa, creo que en el municipio de San Miguel, hubo un gasto de unos 7.000, 8.000 euros.
Fíjate.
En La Palma se han hecho un par de eventos en el año pasado, y superamos, un día solo fueron 7.000 euros. ¿Entiendes? Solo en un día. Una concentración que se hizo. El municipio, digo, una de las islas que está por la labor es La Palma. ¿Sí? La Palma es una isla que, te digo, les ayuda mucho al campista, a todo en general, caravanista, campista, todo. Y tiene muy pocos sitios. O sea que nosotros el problema que tenemos que el 60% es zona protegida, es suelo protegido. Entonces, pues, tenemos que utilizar el 40%, que ese 40% tenemos que dividir todo.
Pero eso seguiremos vivir, hablando, porque vivir. Veo aquí que los oyentes están interesados, pero hoy estamos justitos de tiempo, pero otro día, Jesús, seguimos hablando y le damos una llamada, ¿de acuerdo?
Gracias,
un abrazo, Jesús. 10:31, actualizamos titulares.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
Comenzamos con esa primicia. El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matas, abogado en nuestros micrófonos, por el cierre del macro campamento de Las Raíces, donde ya se acumulan más de 1.500 personas.
Lo que es una obviedad es que ese asentamiento no debería permanecer abierto ni un día más, que las condiciones humanitarias que se dan ahí no son dignas, que un territorio como el nuestro, que es territorio europeo, que forma parte de un proyecto con unos valores, de luego entra en contradicción absoluta, que la acogida a seres humanos que están en una situación de paso, que a la que hay que dar también una solución.
Y precisamente Las Raíces, los servicios de inspección sanitaria del Ayuntamiento de La Laguna han realizado un informe sobre las condiciones higiénico-sanitarias. Se han encontrado con carpas en mal estado, suciedad, muchísimas mascarillas en el suelo. Rubén Ascanio, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna.
Y el informe, la verdad que, como bien dices, pues genera preocupación, porque se habla de las malas condiciones de las carpas, de las malas condiciones también de los comedores en cuanto a que no hay distancias de seguridad de las personas que están allí alojadas, no hay existencia de fregaderos con acción no manual, que no tienen además agua caliente, hay numerosas mascarillas tiradas en el suelo, o sea, hay bastante poca higiene en el entorno del campamento, según este informe.
Y el gobierno de Canarias ha decidido suspender la vacunación, al menos para el día de hoy, de las personas de menos de 60 años, después de que la Agencia Europea del Medicamento, así como el Ministerio de Sanidad, establecieran que solo se vacunase con Oxford AstraZeneca a las personas que se encuentren entre los 60 y 65 años. Escuchemos al director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez.
Sí, lógicamente tiene menos de 60 años, no la vamos a vacunar aunque vaya, con lo cual, pues, en fin, yo creo que es mejor que ni vaya, lógicamente.
Que no vaya, ¿no?
Más un SMS de anulación de la cita y se reprogramará una vez pues se tome una decisión y haya disponibilidad de vacuna. Ya te digo, como puede ser el caso de Janssen, que fue otra de las cosas que se estuvo discutiendo, ¿no? No tener límite de edad.
Y un último apunte, la Guardia Civil del puesto principal de San Bartolomé en Lanzarote ha detenido a un hombre de 46 años y con numerosos antecedentes por el hurto de una furgoneta y los 27.000 euros que se encontraban en su interior, procedentes del cambio de una empresa de máquinas recreativas junto a dos teléfonos móviles. Según informa la Benemérita, los hechos ocurrieron cuando el perjudicado dejó la furgoneta de la empresa estacionada con las llaves puestas en el polígono industrial de Playa Honda, habiendo dejado en su interior 27.000 euros en efectivo. Thank you.
Gracias, Antonio. Cipriano, un abrazo, hasta la próxima semana.
La próxima semana hablaremos del Club Deportivo Sin Barrera y haremos una iniciativa muy bonita en Barlovento, un mural al poeta de Barlovento. Lo haremos la próxima semana. Saludos, Mayer.
Gracias.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1,000 referencias y más de 300,000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. It's so
hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Bueno, en la mañana de hoy se han presentado las nuevas rutas exteriores de la compañía Vinter y la programación de vuelos para la temporada de verano. Aida Martínez.
Así es, Mayer. La verdad es que tenemos ganas de mandarnos un viaje, diríamos, en Canarias, ¿no? Pero si encima son rutas novedosas y te digo Francia e Italia, yo creo que suena hasta mejor, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que tiene muy muy buena pinta, ¿no? Y sobre todo que, como apuntan los expertos, ahora cuando empiece a recuperarse el turismo va a ser importante la conectividad, ¿no? Recuperar conectividad para que puedan venir al archipiélago todos esos turistas que necesitan nuestra economía. Ya nos está escuchando el coordinador general de Vinter, Juan Ransen. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Mayer.
Apuesta importante de Vinter en estos momentos, ¿eh?
Bueno, no es exactamente en estos momentos. La apuesta la hicimos hace ya varios años, concretamente en el 18, cuando se compraron los 5 aviones que de Embraer nuevos, ¿no? Estos 5 aviones, de los cuales 3 nos llegaron el año pasado y 2 que íbamos a recibir el año pasado y íbamos a arrancar esto que estamos arrancando ahora, pues pudimos retrasarlo por culpa de la pandemia. Digo pudimos porque la verdad es que fue un desastre, y yo creo que ya no hace falta explicar más de eso. Y ahora nos llegan los aviones, nos llegó uno el mes pasado, otro nos llega en junio, y en julio vamos a arrancar el nuevo programa que tendríamos que haber arrancado el año pasado. Como decías, es a Francia, a Italia, fundamentalmente, y a otros destinos también.
¿Cuáles son esos destinos, Juan? Vamos a enumerarlos, si es posible.
Bueno, en Francia vamos a coger 3 destinos que son muy interesantes. Bueno, yo creo que hay que explicar un poquito a la audiencia. La filosofía de Vinter, en este caso, no es ir a París, no es ir a Roma, no es ir a Madrid, no es ir a Barcelona. Nosotros estamos intentando ir a ciudades relativamente pequeñas. En el caso de la península, estamos yendo a Pamplona, a Zaragoza, a Murcia, a Palma de Mallorca, a Vigo, a Oviedo, a Jerez, y vamos a estas ciudades ofreciendo un servicio directo muy cómodo, porque es comodísimo tanto para los que van como para los que vienen, y vamos a hacer la misma filosofía en Francia y en Italia. En Francia vamos a volar a Lille. Lille es una ciudad que está en el norte de Italia. Yo la verdad es que cuando empezamos a hablar de esto yo no sabía dónde estaba Lille, tengo que reconocerlo. Lille está casi en la frontera con Bélgica y está muy cerquita de Gante, está muy cerquita de Brujas y está muy cerquita de Bruselas, y es una zona del norte de Francia precioso, que además tiene una población importante de 7 millones de habitantes alrededor, a una hora de coche, y por lo tanto es un sitio que tanto para ir como para venir de allí para acá es un sitio atractivo. El otro sitio es Toulouse. Toulouse es una ciudad del sur de Francia, del centro de Francia, donde hay una gran industria. El otro es Marsella, que creo que ya todo el mundo la ubica bien en el en la costa mediterránea, y en Italia a dos destinos que son, bueno, yo creo que espectaculares. Uno es Venecia, yo creo que poco hay que decir de Venecia, es un destino magnífico, y el otro es Turín es una ciudad que, aparte de estar ahí Cristiano Ronaldo, lo que es una ciudad preciosa. Es una ciudad donde era la capital de los reyes antiguos cuando en Italia era un reino, y está llena de palacios, está llena de cosas, y es un sitio muy interesante para visitar.
Bueno, pues, excepto Lille, destinos con mucho atractivo, Juan, ¿no?
Bueno, incluso Lille, ¿eh? Yo creo que un destino...
Hombre, Lille, por la posición que tiene y la cernía de otras ciudades también, pero me refiero que...
Magnífica.
Que todos son caballos ganadores,
y la propia,
¿no?
Lille. Correcto, y la propia ley también es muy bonita, pero es verdad, son cinco destinos muy bonitos. Los cinco destinos, la verdad es que los elegimos siguiendo la filosofía que digo yo de ciudades medianas que no estén muy bien comunicadas con Canarias, pero es que además nos la seleccionó un consultor para el cual tuvimos que emplear un experto que nos hiciera un análisis de muchas otras ciudades de Europa, y hemos elegido estas cinco porque son las cinco candidatas que tiene un atractivo muy bueno para Canarias, pero que también hemos encontrado que la gente que vive allí le resulta muy atractivo Canarias.
Juan, usted nombraba estos aviones Embraer. ¿Cómo son estos aviones que nos van a llevar a estos destinos?
Bueno, estos aviones son nuevos, son muy modernos. Es un avión completamente novedoso, que tiene una configuración que nosotros hemos apostado por esa configuración de dos y dos asientos, es decir, no hay tres asientos con un asiento en medio, sino que hay dos a la derecha y dos a la izquierda, lo cual es mucho más cómodo para viajar. Y además de eso tiene una serie de connotaciones, por ejemplo, técnicas, como pueden ser los motores, que son lo que viene a denominarse turbofan, es decir, unos motores que son mucho más grandes que lo que suele haber en otros aviones, y eso sirve para reducir el ruido y reduce también el consumo. Son muy eficientes, con lo cual no solamente mejoramos el consumo de cara a la economía, sino sobre todo y fundamentalmente la emisión de gases de CO2, que también hay que trabajar en ese aspecto, ¿no?
Y si hablamos de por ejemplo, el horario medio, o sea, las horas estimadas de llegada a estos destinos, ¿cuánto podemos estar hablando?
Si los aviones van a salir de Canarias, porque tanto los que van a Península como los que van a Francia e Italia, salen a la mañana, en torno a las 9:30 de la mañana, están llegando allí, depende del destino, ¿no? El destino más largo será Venecia, que el vuelo directo son 4 horas. Estos aviones son absolutamente igual de veloces que los reactores normales, van a 800 kilómetros por hora, y tardan 4 horas, como digo, a Venecia, a otros destinos más cercanos, como puede ser incluso Jerez. Estamos hablando de apenas hora y tres cuartos. Y después la vuelta la hacen una vez que descargan allí, que desembarcan los pasajeros y vuelven a embarcar, y vienen aquí otra vez a volver pues a media tarde o por la tarde.
Juan, y estamos hablando de temporada de verano, pero ¿cuándo es el pistoletazo oficial de esta temporada y cuándo se pueden empezar a adquirir estos billetes?
Bueno, los billetes yo espero que ya estén a la venta, no lo he podido comprobar, pero me han prometido que en la web ya están a la venta, porque se trataba de hacerlo coincidir con el día de hoy, con el anuncio de ello. Ya está a la venta y nosotros empezamos a volar el 1 de julio. El 1 de julio ya estamos volando, y si no pasa nada, que esperemos que no, porque la situación de la pandemia todavía sigue siendo dura, pero yo creo que todo conduce a pensar que para el mes de julio estemos, si no en una normalidad absoluta, pues prácticamente, ¿no?
Por cierto, que como decía yo al principio, pues importante esta apuesta, aunque venía efectivamente, como explicó Juan, de atrás, ¿no?, por la compra de estos aparatos, pero importante la apuesta en estos momentos que vamos a necesitar recuperar el turismo, tanto la oferta para los canarios, que podamos volar a esos destinos, como para que italianos y franceses puedan venir aquí a Canarias. Y ustedes, después de esta apuesta tan potente, ¿reciben alguna subvención por parte de la administración, Juan?
No, subvención no recibo ninguna. Evidentemente la Consejería de Turismo, a través de Promotur sobre todo, nos apoya y hace campañas con nosotros y nos ayuda, lo cual agradecemos enormemente, pero no, aquí no recibimos dinero público para hacer estas cosas. Y lo que sí es importante, y creo que es importante lo que has dicho, es nosotros no vendemos islas, vendemos las Islas Canarias en su conjunto, todas las islas. y para ello lo que ofrecemos es el mismo precio, vengan a la isla que vengan. Es decir, el tránsito interinsular está incluido en el precio. Y hacemos esto porque creemos que es mucho más potente y mucho mejor vender Canarias como destino y luego además darle la posibilidad a los turistas que vengan que visiten no una sino dos islas a poder ser como mínimo, ¿no? Incluso estamos pensando también en un futuro muy próximo poner en marcha una cosa que se llama técnicamente stopover, que significa que un cliente pueda venir a Tenerife o a Gran Canaria, estar aquí unos días, 3, 4, 5, y después irse a otra isla, puede ser La Gomera, puede ser La Palma, puede ser Lanzarote, la que sea, y estar allí otros 2 o 3 días y después marcharse a su país. Y todo esto incluido en el mismo coste, ¿no? Evidentemente yo creo que es una buena cosa para el turismo, que venga un turismo de más calidad. Nosotros no somos una low cost, por lo tanto no ofrecemos precios excesivamente baratos y además intentamos ser transparentes, precios que aparentemente no son tan atractivos, pero que luego la verdad, cuando uno compara al final, son mucho mejores.
Juan,
esta idea, Juan, ¿eh?
Sí, yo creo que esa es una idea que va a calar, porque además lo estamos ya practicando para los turistas que vienen de Península y les está encantando, ¿eh? O sea que yo creo que es una gran cosa.
Juan, una cuestión que se me plantea. Vamos a empezar a expandir también todas las ambrosías de cara a los mercados franceses e italianos, porque lo mismo se enamoran, claro. y después...
No, por supuesto que en todos los aviones, que en todos los vuelos que hacemos a Península y los que hagamos también a Francia y a Italia, les damos un snack gratuito, un catering gratuito, que está incluido en el precio, por supuesto, no se lo vendemos, sino que se lo regalamos. Y además, en ese snack está la ambrosía, por supuesto, que no podía faltar.
Bueno, pues yo creo que es muy interesante esta oferta, ¿no?, que amplía Vinter a partir del 1 de julio, con Lille, Toulouse, Marsella, Venecia y Turín, ¿no? Nos apuntamos estos cuatro
Perfecto.
Nuevos destinos.
Sí, también, ya que estamos, también vamos a ampliar los vuelos a Tarragona. En la península, que también es un destino interesante, sobre todo porque está allí PortAventura, así que los chicos que nos estén oyendo, si hay alguno, que sepan que ahora pueden volar directo ahí a Tarragona.
Qué bueno. También a partir de julio.
Sí, también a partir de julio. Esto lo hacemos con la llegada de este avión que ha llegado ahora y el otro que llega en junio, es cuando ponemos ya en marcha el 1 de julio todos estos vuelos y, en fin, pero aunque ya están a la venta desde hoy, ¿eh?
Nos dice que es un acierto la idea de Vinter en viajar a estas ciudades. Ahora voy a volar a Jerez, me apuntaré seguro a Francia y a Venecia. Felicidades por esta idea, dice un oyente en nuestro WhatsApp.
Perfecto, pues a ver si es verdad y que lo haga mucha gente, que necesitamos yo creo que el apoyo de los clientes ya lo tenemos, pero necesitamos un poquito más.
Y las ganas de volar también, Juan, ¿eh?
Yo creo que sí, por lo menos yo estoy frito por volar, ¿eh? Es verdad que desde la pandemia no hemos salido de Canarias y cosa que, fíjate, yo antes lo que volaba y ahora no puedo, ¿no? Pues bueno, pero estoy con muchas ganas de volar.
Muy bien. Pues Juan Rasden es el coordinador general de Vinter. Enhorabuena, felicidades por esta iniciativa y gracias por contársela a todos los oyentes de Copa en el Archipiélago. Juan, un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias.
Las 10:48.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Este jueves, programa especial de Cáritas Diocesanas en Las Palmas de Gran Canaria, la mañana de COPE Gran Canaria. Desde las instalaciones de Cáritas en la ciudad, un repaso a la gran labor que se realiza desde Cáritas con esta crisis.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil. Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian y su guitarra, porque desde el pasado mes de octubre su escenario es el centro.
Cogí mi guitarra y no lo dudé dos veces. Me planté en la calle a ver cómo respondía la gente. La respuesta fue buena.
Se cumplen 10 años del estallido de la guerra en Siria. Casi la mitad de esos desplazados llevan más de 5 años fuera de sus hogares. Uno de esos refugiados es Fali, vive en España, llegó a Toledo hace 6 años.
Como manifestaciones primero y después grupos armados.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, para el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Segundo partido de las semifinales de la Eurocup. Este viernes el Gran Canaria recibe al Mónaco e intentará igualar la eliminatoria. Te lo contará Ope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda y con los comentarios de Manuel Sánchez y Pepón Artiles. Este viernes, Herbalife Gran Canaria, Mónaco. ¡Vívelo con nosotros!
Bueno, ya saben que hoy hemos conocido el informe del Ayuntamiento de La Laguna, un informe de sanidad de las condiciones del campamento de las raíces en la isla de Tenerife, también en ese municipio, y es un informe que deja claro que no se reúnen las condiciones sanitarias adecuadas para la acogida de estos inmigrantes y tampoco con el alimento suficiente. Así lo explicaba el primer teniente alcalde Rubén Sascanio.
Y el informe, la verdad que, como bien dices, pues genera preocupación, porque se habla de las malas condiciones de las carpas, de las malas condiciones también de los comedores en cuanto a que no hay distancias de seguridad de las personas que están allí alojadas, no hay existencia de fregaderos con acción no manual, sino que no tienen además agua caliente, hay numerosas mascarillas.
Tremendo lo que dice este informe de las condiciones en las que están ese campamento de las raíces. Unos minutos después de hablar con Rubén Ascanio y de adelantarnos las conclusiones de este informe, le preguntábamos por este asunto al presidente del Parlamento de Canarias. Escuchen lo que opina que se debe hacer con este campamento, Gustavo Mato.
Lo que es una obviedad es que ese asentamiento no debería permanecer abierto ni un día más, que las condiciones humanitarias que se dan ahí no son dignas, que un territorio como el nuestro, que es territorio europeo, que forma parte de un proyecto con unos valores, de luego entra en contradicción absoluta que la acogida a seres humanos que están en una situación de paso y que a la que hay que dar también una solución.
Gustavo Matos pidiendo el cierre, dice ni un día más debe estar abierto este campamento de las raíces. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Conocemos que está preparando.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta. Salta conmigo.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Ahora sí que podemos saludar a Guillermo García. La mañana en Tenerife, ¿cómo viene? Buenos días, Guillermo.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy interesante, como siempre. Vamos a hablar con José Ramajem, si te parece, con el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del Consejo Asesor del Gobierno de Canarias. Pues de muchas cuestiones. Lógicamente, las últimas decisiones sobre AstraZeneca, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. La reunión hoy del Consejo de Gobierno, así que va a estar muy interesante. Hablaremos también del brote, Mayer, que sabes que se ha producido con 18 positivos en la planta octava norte, la de neurocirugía y otorrinolaringología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Hablaremos con su gerente, con Natacha Sujanani. También de cuestiones jurídicas sobre si el levantamiento del estado de alarma va a permitir que se puedan mantener ciertas restricciones de movilidad o de toques de queda. Hablaremos con el profesor de Derecho Político y doctor en Derecho de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez. También hablaremos hoy con Antonio Alarcón, el senador del Partido Popular, sobre la propuesta que han hecho los sindicatos también, UGT y Comisiones Obreras, al Gobierno de Canarias, debido a los trabajadores que están en ERTE. Vamos a hablar con Inocencio Hernández, con el secretario general de Comisiones Obreras, y aparte pues hablaremos de moda, de gastronomía, en fin, un montón de temas, Mayer.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Pues no sé si lo notan, pero no estamos en los estudios centrales. Estamos en las instalaciones de Cáritas. Vamos a tener un programa muy solidario. Hemos decidido venir al corazón de la organización para conocer su estructura, qué problemática tiene. Cáritas es una maquinaria cuyo único objetivo es ayudar, auxiliar a aquellos que lo necesitan. ¿Cómo lo hacen? Ya sabemos que no pasa por una situación fácil. ¿Cumplen las administraciones? ¿Qué les dice cuando llaman a sus puertas? Esto y más. Pero también tendremos nuestros espacios habituales de los jueves. Hablaremos con los jóvenes autónomos, tendremos el espacio de la tecnología y tiempo de análisis.
Muy interesante la propuesta, Javier, de hoy, porque como acabamos de escuchar en voz de Tito, un miembro de la red que está ayudando a los inmigrantes en Las Palmas de Gran Canaria, en este caso la isleta, que está facilitando pues duchas a estas personas, nos ha dejado claro que la colaboración ciudadana tiene un límite, tiene la capacidad que tiene, y lo mismo le está pasando a Cáritas, Javier.
Efectivamente, porque hay que decir que están muy agobiados, están absolutamente colapsados, y es que muchas administraciones no cumplen. De hecho, muchas de ellas incluso le han congelado la subvención, y sin embargo las peticiones de ayuda aumentan, es decir, no hay corresponsabilidad, no hay relación de fuerzas entre la administración y el enorme, intenso trabajo que hace Cáritas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes tanto de la programación de COPE en la isla de Gran Canaria como en la isla de Tenerife, gracias Javier, también en La Palma y en Lanzarote, donde nuestros compañeros Miguel Ángel San Blas y Ricardo Jordán pues están preparando la programación. Nosotros nos despedimos dando las gracias a Alberto Díaz y también a Julio Abreu, que se han ocupado hoy de la realización del programa, también pendiente de la producción, nuestra compañera Aida Martínez. Feliz jueves, hasta mañana, adiós. Words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance.